Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Noticia de esta mañana. Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, positivo en COVID. Zidane ha vuelto a entrenar después de superar la enfermedad. Empiezan hoy los cuartos de final de Copa con un Almería-Sevilla. El Betis ganó ayer a Osasuna y se acerca a los puestos de Europa. Y en la ATP Cup, primera victoria de España sin Rafael Nadal. Empezamos por la salud. Primero, Melchor Ruiz. Esta mañana hemos conocido Florentino Pérez positivo por COVID.
Sí, lo ha hecho oficial el club a través de un comunicado. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, tras las pruebas pertinentes del COVID, ha dado positivo. Está asintomático y no va a poder estar, lógicamente, en ese próximo partido del sábado ante el Huesca. El que sí va a estar es Zinedine Zidane, que tras dar 12 negativos ya ha vuelto a trabajar 12 días después. Recordaba, daba positivo el viernes 22 de enero, donde se ha perdido durante todo este tiempo 2 partidos. Está pendiente de los hombres tocados, hasta 6. Ninguno de ellos ha trabajado hoy con el grupo y hay que decir, hablando de positivos, que Nacho sigue dando positivo y, por tanto, sigue en aislamiento.
Y ahora, Leo Messi. Lo último sobre Messi es este guiño, otro guiño más del Paris Saint-Germain en boca de Pochettino.
De entrenar a Lionel Messi cuando era argentino, sí, sí, es algo importante, imagino.
Bueno, si se da la oportunidad, sería muy bonito.
Y mientras tanto, Manolo Oliveros, Ronald Koeman trata de zanjar este tema, el asunto del contrato de Leo Messi.
Así es, la publicación del último contrato de Leo Messi ha vuelto a ser tema. En la rueda de prensa de Ronald Koeman ya dijo el domingo después del partido que veía mala intención en esa difusión, insiste en esa lectura de la situación y considera absurdo que sigamos hablando de ello.
Puede venir de muchos sitios, porque siempre hay gente de fuera que tiene amigos dentro, pero yo como entrenador voy a defender mis jugadores, voy a defender al club, y infiltraciones como este tema yo creo que es de mala intención, como he dicho otro día. Es algo absurdo que lleváis este tema 4 días. O 3 días.
Y la opinión de un futbolista importante del Barcelona, lo acaba de hacer en TV3, es de John sobre Leo Messi.
¿Os afecta en el vestuario todo esto?
No.
¿Estáis blindados en el vestuario?
Sí. Espero que todavía es aquí el año que viene, pero él tiene que decidir qué va a ser. Yo no puedo decir algo sobre ese tema.
Y más de economía, Elena Condis se pone al día con los pagos a los futbolistas del Barcelona.
Es la noticia, el Barça se ha puesto al día con los pagos de los salarios a sus jugadores. En COPE os dábamos la exclusiva, el lunes 25 de enero el club no había pagado parte del sueldo de los futbolistas del primer equipo que debían cobrar en diciembre. La falta de liquidez obligó al Barça a retrasar los pagos, se comprometieron a saldar su deuda a principios de febrero y hoy nos confirman fuentes cercanas al vestuario que han cumplido, aunque un mes y medio más tarde los jugadores han cobrado lo que les adeudaban de diciembre. Recordemos que reciben su ficha los futbolistas en 2 grandes pagas, la primera mitad en diciembre, el otro 50% del sueldo en junio.
Y viendo lo apretado que está la economía del Barcelona, pregunta para un candidato a la presidencia. Toni Freixa, pregunta a Juanma Castaño.
¿Messi se podría quedar en el Barça si tú eres presidente ganando lo mismo?
Si los ingresos del club han descendido 400 millones de euros, si el primer ejercicio 19-20 se ha cerrado con 128 millones de pérdida y ahora mismo la estimación de la pérdida del ejercicio 20-21 está entre 250 y 300 millones de euros, yo creo que es imposible contestar afirmativamente esa pregunta, ¿no? Sería para encerrarme si te digo que sí.
Y mañana la Copa del Rey para el Barça en Granada, Granada-Barcelona, es a las 9 de la noche. Víctor Navarro, antes de las noticias para Granada, buena noticia con Piqué.
Sí, ya toca balón en la Ciudad Deportiva. El día que cumple 34 años, le hemos visto en un vídeo ejercitándose individualmente. Sigue con su recuperación y, como ya avanzó Manolo Oliveros, se espera que vuelva en 3 o 4 semanas. La otra novedad ha sido la de Serginho Des, que supera sus molestias y entra en la lista de convocados para Granada.
Noticia de mercado del Barcelona. Ayer se cerró el mercado de invierno. Todibó se marcha cedido al Niza con opción de compra. ¿Y cómo está el Granada para mañana, Jorge de la Chica?
Pues con una incorporación nueva, pero no va a poder jugar. Se trata de Adrián Marín, el segundo fichaje del mercado invernal, un lateral izquierdo que llega desde el Villarreal. Y atención, porque hay muchísimos problemas en el centro del campo. Yángel Herrera ha dado positivo en COVID. En primavera se indicó que ya había pasado la infección, pero según el club, esta información no fue correcta.
Noticias en el Real Madrid, al margen de lo de Florentino y Zidane. Ya saben que se habla mucho de Álava para el Real Madrid. Ha hablado Rummenigge, Miguel Ángel Díaz.
El Bayern da por perdido al defensa austriaco y el paso de los días le acerca cada vez más al Real Madrid. Karl-Heinz Rummenigge ha confirmado en Sky Sports que Alaba no va a renovar con el Bayern y que ambas partes se despedirán de forma amistosa. Preguntado si cree que acabará en el Madrid, el director general del Bayern no desmiente esta posibilidad. Desde el 2 de enero puede fichar por el club que quiera y si es el Madrid, entiendo que sea una propuesta interesante para él. Rummenigge además ha confirmado que no ha hablado con Florentino Pérez.
Y más de Pochettino en Radio Monte Carlo sobre Neymar y Mbappé y su continuidad en el Paris Saint-Germain.
Yo creo que los dos futbolistas van a estar y van a estar por mucho tiempo en Paris Saint-Germain. No tengo ninguna duda. No, es un sentimiento y también, lo que yo veo, que tanto Ney como Kylian están contentos y disfrutan aquí y creo que, el club está trabajando también para lograr que eso suceda, ¿no?
Y el líder, el Atlético de Madrid, ¿de qué está pendiente en el día de hoy, Antonio Ruiz?
El Atlético de Madrid disfruta de su segundo día de descanso después de la importante victoria frente al Cádiz. Mañana vuelven al trabajo, aunque hoy lo ha hecho en solitario Vitolo, que sigue esforzándose para cuando el Cholo le vuelva a dar una oportunidad. Pendientes en lo deportivo de Carrasco y de Hermoso, que por culpa del COVID tendrán que cumplir el protocolo hasta que vuelvan a dar negativo.
Y hoy comienzan los cuartos de final de Copa, es a partido único, o sea que el que gane hoy está en semifinales, Almería-Sevilla a las 9 de la noche. Víctor Fernández, hoy es el día del Papu Gómez.
Sí, hoy juega el Sevilla, efectivamente. El Sevilla viajó anoche, pero Lopetegui no ha ofrecido la lista hasta el mediodía de hoy. Hay novedades importantes, además de Acuña y Valdi, son bajas Escudero y Navas, por lo que Aleix Vidal y Rekic van a apuntar a la titularidad. El que sí está es el Papu Gómez, no parece que vaya a salir de inicio, pero Lopetegui ya ha confirmado que está en condiciones de jugar, lo podremos ver en la segunda mitad.
Del mercado de invierno, Idrissi, como contaba ayer Víctor, cedido al Ajax sin opción de compra. ¿Y cómo está el Almería para recibir al Sevilla, Jordi Folqué?
La Unión Deportiva de Almería afronta el encuentro de esta noche con una inusitada expectación e ilusión para confirmar su euforia por haber llegado a los cuartos de final de la Copa del Rey. Saben de la dificultad del partido, pero los de José Gómez intentarán dar la sorpresa con un equipo habitualmente el de la Copa del Rey, así que un once completamente distinto al que jugó el pasado fin de semana contra el Castellón en Liga.
Y ahora, a esta hora, la recomendación de Gemma Santo. Gemma.
Entre otras cosas, para poder ver los partidos de la Copa del Rey hoy, los vamos a ver en DAZN, pero también tenemos la Premier, tenemos la Euroliga de baloncesto, MotoGP, la Fórmula 1, así que si te gusta el deporte ya sabes que el lugar para verlo todo como escuchas es DAZN. Lo puedes disfrutar en directo, por supuesto, o también bajo demanda, siempre que quieras y desde cualquier dispositivo, la Smart TV, el móvil, la tablet, el ordenador, todo por solo 9,99€ sin permanencia. Suscríbete ya en DAZN.com y disfruta del primer mes gratis. DAZN.com.
En un momento el Betis se acerca a Europa.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-999 o calcula online en securitasdirect.es.
Y en el partido que cerró la jornada, el Betis le ganó a Osasuna 1-0.
¡Selló el panda! ¡Gol!
¡Del Betis!
¡Te robo la frase, querido Andrés Ocaña! ¡En el área manda el panda!
¡Pica la pelota por encima!
El Betis se acerca a Europa con Borja Iglesias como gran protagonista, Andrés Ocaña.
ha llegado para quedarse Borja Iglesias, que no fue el mejor futbolista del partido, porque la verdad es que Joel Robles mantuvo al equipo con tres paradones tremendos en el choque, pero la verdad es que el tanto de Borja Iglesias a pase de Tello pone al Betis a dos puntos de Europa. El Panda se apunta además a la titularidad en el encuentro frente al Athletic de Bilbao, con la salida de Sanabria fundamental la irrupción del delantero gallego.
Este es Borja Iglesias.
Queríamos, la verdad que viendo los resultados sabíamos que era dar un pequeño pasito para acercarnos. El equipo ha competido muy bien, igual no ha sido el día que más finos hemos estado, pero creo que el trabajo desde hace mucho tiempo no es negociable en este equipo, todo el mundo suma y estamos muy contentos.
En el mercado de invierno, con la marcha de Sanabria, le han hecho ficha del primer equipo al hermano de Fekir, y mañana se juega también el Levante-Villarreal. Conocemos cómo están los dos equipos. Primero, en el Levante, Pedro Zamora.
De frutos no llega a tiempo un partido histórico. Paco López ha convocado a los 20 disponibles y va con todo lo que tiene en el encuentro más importante de su carrera y de la mayoría de su vestuario.
Este es el mensaje de hoy de Paco López.
Ya te digo que si no ganamos me habré equivocado en la alineación, y si ganamos habré acertado, como pasó el otro día en el partido de Valladolid. Esto va a ser así, los entrenadores, después de visto, todo el mundo es listo y ya lo sabemos.
Y estas son las noticias del Villarreal, Juan Igual.
En el Villarreal son baja Alberto Moreno, Iborra, Samu Chukwueze y Mario. Emery va a esperar hasta última hora para ver cómo están varios jugadores que llegan con problemas, como Foyt, Capu y Jeremy Pino. Y también podría entrar ya en la convocatoria Gerard Moreno tras recuperarse de su lesión.
Esto es mañana. Ahora resumen del mercado de invierno. Empezamos en algunos equipos que han hecho movimientos en el último día. Por ejemplo, en el Celta, Santi Peón.
Sobre la bocina consiguió el Celta hacerse con Facundo Ferreira, delantero argentino que pasó hace algunos meses por el Español. Y en cuanto a la salida, se hizo oficial a última hora la cesión de Okai a la Premier League y la marcha de Lucas Olaza al Valladolid, una de las peores operaciones que ha realizado el Celta en las últimas temporadas.
En la presentación de Olaza con el Valladolid, David Espinar, que es jefe de gabinete de presidencia, ha mandado este mensaje de continuidad para Sergio González.
No hay ningún indicador dentro del club que nos haga pensar que Sergio no va a continuar al frente de la entidad, pase lo que pase en Vitoria.
Y noticias ahora de mercado, del último día de mercado en el Deportivo Alavés, Roberto Arrillaga.
Pues parecía tranquilo el mercado para el Deportivo Alavés, pero todo se precipitó a última hora. Adrián Marín pedía la rescisión para irse al Granada y esa fue la luz verde para cambiar pieza por pieza. Íñigo Córdoba llega cedido hasta final de temporada, 23 años, muy protagonista con Ziganda y desaparecido tanto con Garitano como con Marcelino en el Athletic Club. Segunda incorporación y última del Deportivo Alavés, este del United, el uruguayo Facundo Pellistri, cedido hasta final de temporada.
También se movió el mercado en el Elche, Jero Tormo.
Dos entradas y cuatro salidas. Los fichajes, en forma de cesión, Johan Mojica y Paulo Gachaniga, lateral izquierdo y portero. Las salidas, dos en forma de rescisión de contrato, Sánchez Miño y Lukumi, y dos jugadores que vuelven a sus equipos tras estar cedidos, Yusuf Kone y Diego, el ruso Rodríguez.
¿Y quién ha llegado al Huesca, Pablo Barrantes?
Pues un central, Denis Babro, internacional eslovaco, 24 años, con buena salida de balón. La dirección deportiva ha priorizado en esta posición al jugar Pacheta con defensa de tres centrales.
Y la gran noticia en segunda división es... ¿quién vuelve a la Unión Deportiva Las Palmas, Juanfran Cruz?
En el último día de mercado pudo realizar la Unión Deportiva Las Palmas el fichaje de José Rodríguez, que firma hasta el final de la temporada actual. Hoy pasa el reconocimiento médico. Mañana será presentado como nuevo jugador de la Unión Deportiva Las Palmas. José llevará el dorsal número 9 y este miércoles ya entrenará con el resto del equipo en la ciudad deportiva.
Y este es el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, en Radio Marca, hablando sobre lo que realmente le ha costado Pedri al Barcelona.
Todo el mundo cree que la Unión Deportiva Las Palmas vendió a Pedri por 5 millones y Pedri ya va cerca de 10 millones de euros.
¿Y a cuánto puede llegar?
Si se da todo, podemos estar hablando en torno a 30-35 millones.
Mercado de invierno y una incorporación en el Athletic de Bilbao para el futuro, porque ¿a quién amplían contrato, José Ángel Peña?
A Óscar De Marcos hasta junio de 2022, sin cláusula de rescisión. De Marcos considera una victoria personal esta renovación después de los problemas físicos que ha padecido durante las dos últimas temporadas.
Noticias en segunda división, resultados del día de ayer. Leganés 3, Lugo 2 en el debut de Asier Garitano. Sabadell 0, Logroñés 0 y ha dado positivo Cuco Ziganda, entrenador del Real Oviedo. Y ahora el mensaje de Berti que les cuenta Gema Santos.
Recordando cómo nos cuidan nuestros amigos de Berti, porque en Berti.es ahora mismo puedes encontrarte un 40% de descuento en el seguro de coche. Como lo oyes, sí, ese 40% de descuento te está esperando ya en Berti.es. Y además te recordamos que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Entra y contrata ya tu seguro en Berti.es.
Enseguida la victoria de España en la ATP Cup.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
He visto que muchos vecinos están cambiando a Movistar ProSegur Alarmas.
Claro, es que es la única que no tiene permanencia. Normal que se cambien.
Anda, y además nosotros que somos clientes Movistar, seguro que tenemos alguna ventaja.
Voy a llamar al 900 200 730 y así la probamos.
Movistar Prosegur Alarmas, expertos en seguridad y tecnología.
Este 2021, los grandes eventos deportivos están en DAZN. Todos los partidos que se emiten de la Copa del Rey, la Premier, la Euroliga, MotoGP. Vívelo todo en directo o bajo demanda, desde donde quieras. Smart TV, ordenador, smartphone, tablet. Sin permanencia y por solo 9,99 euros al mes. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.
En Australia, primer partido de la fase de grupos de España en la ATP Cup contra Australia. No ha jugado Rafael Nadal, lo ha hecho por él Roberto Bautista.
Sí, la verdad es que estábamos ahí un poco esperando a ver qué decía Rafa, esperando un poco cómo se iba a encontrar o la hora de su calentamiento y bueno, esperemos que esté listo para jugar la próxima eliminatoria o si no la siguiente. Y mientras tanto tenemos muy buen equipo y el equipo pues ha demostrado que está ahí luchando y está ahí dando la cara.
Ángel García, victoria de España sin Rafael Nadal.
Figúrate si tiene buen equipo España, que es el único equipo que ha ganado 3-0, invicto su eliminatoria ante Australia. Nadal tocado de la parte baja de la espalda, me dicen que es por precaución, que tiene simples leves molestias. Ha ganado Carreño a Milman por la vía rápida 6-2-6-4, ha ganado Bautista de Miñao remontando en tres sets y luego han ganado el dobles Carreño y Granollers. El jueves Grecia para entrar en semifinales, veremos si con Rafa Nadal, y además están jugando estos torneos previos del Abierto de Australia con victorias del joven Carlos Alcaraz, de Vilella y también de Garbiñe Muguruza, que ha arrasado a Van Wittwan, a la belga, y estaba así de contenta.
Me he sentido bien, la verdad. Creo que he jugado muy bien, creo que he aprovechado desde el primer momento esa ventaja en el marcador y en el segundo set también me he puesto por delante bastante rápido y eso me ha ayudado a desplegar mi tenis de una manera más tranquila.
Una noticia más de tenis. Roger Federer ha anunciado que va a volver a competir en marzo, va a ser en Doha y deja la puerta abierta a estar en Roland Garros, aunque comentó ya Ángel García que su gran aspiración son Wimbledon y los Juegos Olímpicos de Tokio. Y ahora el baloncesto. Y con Tokio empezamos porque ya sabemos la suerte de la España masculina y femenina en el baloncesto de Tokio, Pilar Casado.
Los de Escariolo han quedado encuadrados en el grupo C junto a Argentina, Japón y un rival proveniente del preolímpico de Kaunas que puede ser Lituania, Eslovenia, Polonia, Corea, Venezuela o Angola. Las de Mondelo, grupo cerrado. El grupo A junto a Corea del Sur, Serbia y Canadá. Ambos torneos han cambiado de formato. 12 selecciones repartidas en tres grupos de cuatro pasan a cuartos. Los dos primeros de cada uno y los dos mejores terceros. Esos cruces no están predeterminados, sino que se sortearán.
Hoy partido del ACB, juega el líder, juega el Real Madrid frente a Lucán Murcia, partido que se recupera, el partido es a las 8:30 de la tarde y tenemos noticias de los equipos españoles en la Eurocup y la Champions, Daniel Asenjo.
En la Eurocup arranca la cuarta jornada del top 16 a las 7, el Juventud visita la cancha del Mónaco, con una victoria la Peña se mete en cuartos de final y en Champions a partir de las 4, sorteo del playoff de octavos de final con tres equipos españoles protagonistas, Casademont, Zaragoza, San Pablo, Burgos e Iberostar Tenerife, los tres en el bombo 1.
Parra Center. Billy Hernán Gómez ha jugado su mejor partido de la temporada. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El pívot madrileño sumó un doble-doble con 13 puntos y 11 rebotes en la derrota de los Pelicans ante Sacramento. Billy pudo disfrutar de 28 minutos en pista debido a la ausencia por lesión de Steve Adams, el pívot titular del equipo. Un poco de luz en una temporada que, como se preveía, está siendo muy oscura para el español, que solo ha participado en 4 de los 19 partidos disputados por los Pelicans en lo que va de curso. Además, nueva derrota de Dallas, la sexta consecutiva. Los de Doncic siguen en caída libre en el oeste. Anoche ante los Suns perdieron de la manera más cruel, por un solo punto tras triple de Devin Booker a un segundo del final.
Y en fútbol sala, Santi Duque, hoy juega la selección española.
Después del vodevil corro vivido con el partido que no se pudo disputar en Suiza ante los helvéticos, la selección se enfrenta a las 9 menos cuarto al rival más difícil de este grupo de clasificación para la Euro, Eslovenia, en el pabellón de la ciudad del fútbol de Las Rozas. Ante la cuarentena del seleccionador, de Fede Vidal, va a ser el técnico de la sub-21, Albert Canillas, el que dirija un equipo con 3 debutantes y 8 caras nuevas respecto a la lista original.
Y vuelve la Liga Sobal, 2 partidos, Granollers-Benidorm, 7 de la tarde y Ciudad Encantada-Cisne a las 8:30. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. I've been waiting for you, but you know where to be seen.
a partir de las 3:30 para los muy cafeteros. Seguimos en el 106.3 y aplicaciones de dispositivos móviles. Ahora, las tres grandes cosas de este tramo: Pedro Martín, el reto Pedrito, el producto del partidazo y la encuesta del día. Hola, Pedro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Como la semana viene marcada por el Money Money.
Money Money.
Money Money. Has decidido que debemos buscar esta semana o encontrar a un superdeportista que es súper rico, súper millonario, sí, porque está en la lista de los 100 de Forbes, ¿no?
De los 100 de Forbes de 2020, que ya veremos la lista de 2021 Forbes cómo la hace, porque imagino que menguarán un poco los ingresos.
Pues con un poquito menos dinero, ¿no? Pero estarán ahí, pero casi sí, los mismos.
Sí, me imagino que habrá algunos que ganen mucha pasta igualmente.
Dijiste que el primero, sí, era...
El primero era Federer y el último era Sergio Ramos.
Y estaba Messi el tercero, me parece que dijiste, ¿no?
Sí, porque el segundo era Cristiano. Creo que en esta... Igual no sabían los de Forbes lo que pasaba con el contrato de Messi. Pero
ahora
bueno,
le suben igual un poco en el ranking, ¿no?
Exactamente, igual acaba el primero, fíjate.
Vale, entonces estaba buscando un deportista entre esos, que no, sí, son esos, ¿vale? Los que has dicho.
Que no son esos, no es de los que hemos hablado, pero sí es uno de esos 100 que dijimos que ganó tanto dinero en 2020 más por lo que fue que por lo que es. O sea, que tuvo tiempos mejores que los que tiene ahora. Y la pista de hoy es que es el único de la nacionalidad de ese país que está en la lista de los 100.
O sea, de un país que no solamente tiene muchos millonarios en el deporte, ¿no? Y este está.
Que solamente tiene uno entre los 100.
Vale, es una buena pista esa, ¿eh? Porque ya te quitas, sí, unos cuantos que a lo mejor repiten.
Los españoles, porque en españoles hay varios en esta lista de 100. Nadal, Ramos, Iniesta, etcétera.
Que ninguno de esos es, por supuesto. ¿Ninguno? Y es el único que está de esa nacionalidad. Vale, perfecta, esa es la pista.
Exactamente.
Muy bien, Pedro. Esta noche, 8:30, ¿eh? Almería, sí. Almería, Sevilla. Sevilla. Vaya partido, ¿eh? Bueno, un abrazo. No está
mal. Dos andaluces, hasta luego.
Sí, es un buen partido, hasta luego. Y el único equipo que queda de segunda división. Y ahora el producto del partidazo, pues la conversación de cómo está ahora mismo el Real Madrid, que no vive su mejor momento.
Tú tienes que dar una imagen de por lo menos de competitividad, de intensidad. Puedes palmar en todas las competiciones, pero hombre, lo que no puedes es llegar a mayo haciendo el ridículo. Y sobre todo contra equipos a los que se les presupone, bueno, pues... Pues que pueden ser victorias más o menos asequibles, pero es que ahora mismo el Madrid puede perder contra cualquiera. Mm.
El otro día Isco ni calentó. ¿Te parece que eso ya está enquistado de tal forma que no tiene solución?
No será porque Zidane no le ha dado oportunidades, eso hay que reconocerlo, por lo menos es mi forma de verlo. Creo que Isco ha tenido oportunidades y no las ha aprovechado. Que Isco hace tiempo que no da el nivel de titular. Hasta pero ahora lo daba.
Ya no es de titular,
suplente.
es que salió arriba. Claro, salió
hasta
arriba,
ahora lo daba de suplente, de jugador 12 o 13, pero ya tampoco.
¿Y por qué no se ha solucionado ese caso ahora en el mercado de invierno? ¿Por qué no ha salido Isco?
En el mercado este año se está tomando con una cautela especial en invierno, porque yo creo que la revolución se va a dar en verano y las decisiones están aplazadas hasta entonces, las incorporaciones y las bajas. Pero desde luego va a ser un verano muy movido y creo que se está aplazando todo a ese momento, que incluye también la propia plaza de entrenador, en función de lo que pase de aquí a...
Eso te iba a decir. ¿Ves a Zidane el año que viene en el Madrid?
Hombre, con la deriva actual y analizando los datos, es complicado, no lo sé. Yo, desde luego, es lo que he dicho antes, igual Zidane puede seguir si pierde todo, pero lo pierde ofreciendo una imagen...
Jorge Bustos, analizando la actualidad del Real Madrid con Juanma Castaño en el partidazo. Y ahora la encuesta del día, que pregunta qué exactamente, Daniel Asenjo.
En @deportescope preguntamos por Vinicius y por qué se ha estancado el jugador brasileño en el Real Madrid, si es por culpa suya o por culpa de su entrenador Zinedine Zidane. Y de momento el 69% de nuestros oyentes dicen que la culpa la tiene el jugador brasileño.
Muy bien, pues de eso vamos a hablar en un momento. Vamos a preguntar a los expertos qué pasa con Vinicius, que hace un par de años o año y pico era la gran esperanza y ahora se ha estancado un poco en el Real Madrid. Culpa suya de Zidane, ¿qué le pasa a Vinicius? Lo hablamos todo, por supuesto, en el 106.3 de la FM.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos allá, vamos a hablar de Vinicius. ¿Qué le pasa a Vinicius que nos permite esta semana que no juega Copa del Rey ningún equipo de la Comunidad de Madrid? La siguiente tampoco. Hablar un poco de temas que a veces se pasan desapercibidos o no le podemos hincar el diente. Uno de ellos es Vinicius. ¿Qué le pasa a Vinicius, que era la gran esperanza? Hay muchos temas de conversación en el Real Madrid. Por supuesto, Hazard. Por supuesto, Sergio Ramos. Por supuesto, Zidane. Pero, ¿y qué pasa con Vinicius? Hola, Melchor Ruiz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Buenas tardes.
Está convocada también Arancha Rodríguez. Hola, Arancha. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
Y hemos reclamado la presencia de una especialista en Vinicius y otras cosas, que es Tati Mantovani, compañera de TNT Sport en Madrid, corresponsal de TNT Sport en la capital de España. Hola, Tati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Corro, ¿qué tal?
Bueno, aquí andamos, hablando un poco de Vinicius. Le voy a preguntar primero a Melchor por la salud, que es lo más importante, esta noticia que ha comunicado el Real Madrid. Florentino Pérez, ¿cómo está después de conocerse que está infectado por el virus, por el COVID?
Pues está asintomático, ha pasado las pruebas pertinentes que se hacen todas las semanas. Lleva las mismas pruebas que todos los jugadores y todo el cuerpo técnico de la primera plantilla.
Porque está en la burbuja del Real Madrid, ¿no?
Exactamente, por eso viajaba con ellos, se desplazaba a todos los partidos y, bueno, pues en las últimas pruebas ha dado positivo. Dicen que está asintomático y, bueno, pues uno más que ha caído y algo que es normal, desearle que se ponga pronto lo antes posible.
Bueno, lo más importante es que está sin síntomas, porque es una persona ya con riesgo, sí. Porque tiene 73 años, Florentino, pero aunque está estupendo el tío, ¿no? Pero ya está, correcto, está en una edad que tiene cierto riesgo, así que nos alegramos que por lo menos no tenga síntomas. Esto se ha conocido justo después de que viéramos a Zidane entrenarse con el equipo, después de unos cuantos días por el COVID.
12 días exactamente, había dado positivo el 22 de enero, se ha perdido durante este tiempo esos dos partidos en Vitoria con la victoria ante el Deportivo Arabés y el sábado en el Di Stéfano esa derrota ante el Levante, 5 entrenamientos, 4 ruedas de prensa y bueno, ya está dirigiendo ese primer entrenamiento de la semana pensando ya en el compromiso ante el Huesca, vamos a ver si iniciando este mes de febrero es capaz de reconducir la situación del último mes que había tenido el conjunto blanco.
Te he leído, Arancha, que Raúl también está de vuelta, ¿no?
Sí, ha coincidido que han vuelto los dos entrenadores en el mismo día. Raúl había dado positivo, si no recuerdo mal, 3 días antes que Zidane.
O sea, que los dos están ya listos para entrenar, uno al Castilla y otro al Real Madrid. Y luego Nacho,
que no está Nacho.
Sí, que estamos pendientes de si se recupera,
sí,
¿no?
Sí, sigue dando positivo, así que sigue en aislamiento y sigue sin poder contar para Zinedine Zidane.
De
así
los
que
tres
va a dejar el tema de la zaga, pues ahora mismo solo estaría Varane disponible, porque Militao sancionado, Sergio Ramos, Carvajal, siguen sin trabajar con el grupo.
¿Y Lucas Vázquez, tampoco? ¿De los tres quién está con más posibilidades? ¿Ramos o qué?
Sergio Ramos, Lucas Vázquez serían los que más opciones tienen porque han saltado hoy, han hecho trabajo tanto en el césped de forma individual como luego en el gimnasio y Carvajal no ha salido de las instalaciones de dentro, o sea que los tres yo diría que son duda para ese compromiso.
Bueno, estas son las noticias del Madrid, hemos decidido abrir un espacio para hablar de Vinicius. Te quiero preguntar, Tati, primero, que tú conoces bien a Vinicius, además preguntas mucho a Zidane porque es tu trabajo sobre Vinicius, ¿cómo ves a Vinicius? ¿Estás de acuerdo con este titular en la pregunta que hemos hecho en Deportes Cope de ¿se ha estancado Vinicius?
Pues la verdad es que sí, en ese momento está estancado, porque tampoco es que esté teniendo mucho protagonismo. Le estamos viendo, vamos, algunos minutos y en partidos que Zidane ha optado por él para empezar el partido, tampoco es que hemos visto gran cosa. Yo creo que hace parte también de la carrera de un futbolista, que hay momentos mejores y peores. Y el de Vini ahora mismo no es muy bueno.
¿Y cómo te consta que está? ¿Cómo lo está asumiendo? Ver que no es tan protagonista o que no le salen las cosas cuando le dan unos minutos. ¿Cómo está Vinicius?
Él tiene la mentalidad de siempre. No se rinde nunca. Ya era así en el Flamengo. Es un chico que sabe lidiar, o sabe vivir, convivir muy bien con la presión. Ha jugado en el club más importante de Brasil y ahora juega en el club más importante del mundo y él convive bien con esto, trabaja mucho, se concentra en mejorar, este es el principal objetivo. Anímicamente, obviamente que la falta de confianza que se ha visto en los últimos tiempos le afecta, pero para nada baja los brazos, él va a seguir intentando como lo hace siempre.
Hay que decir que cuando más hemos notado el bajón es este 2021, que está teniendo muchos menos minutos. Creo, he leído una estadística que es el 11º jugador más utilizado por Zidane durante la temporada, pero en el último tramo es cierto que ha bajado, y luego estos dos partidos, Alcoyano y Levante, que le han hecho especial daño porque no ha estado acertado y además se ha intervenido en alguna jugada desgraciada para el Real Madrid. Melchor, ¿cuál es tu opinión sobre el momento de Vinicius?
Bueno, un poco un cómputo de todo, ¿no? Es muy difícil triunfar en el Real Madrid, uno puede hacer un buen partido, una buena temporada más o menos, pero siendo tan joven, esa falta de continuidad, es decir, el tener partidos brillantes es muy difícil. Además viene de que cuando llegó al Real Madrid en ese momento delicado fue la novedad, la frescura, causó ilusión en toda la plantilla y luego, como decimos, se ha atascado un poquito. Yo entiendo que esa falta de gol le ha penalizado un poco y luego esa reconversión a lo que se le exige más. En Brasil a lo mejor no se le pedía ese trabajo físico defensivo, aquí en el Real Madrid se le está pidiendo desde el principio, desde Julen Lopetegui, Solari, todos los técnicos que han pasado, y Zinedine Zidane. Y luego la clave, en su puesto está Eden Hazard. Fíjate, no ha aprovechado la ausencia de tantos meses del belga en los terrenos de juego y yo creo que ese es el gran hándicap. Por eso es un poquito de todo, entre que él no ha aprovechado las oportunidades y que hay dificultades para mantener una nota muy alta en el Real Madrid, pues ahí está el estancamiento de Vinicius.
Arancha, ¿tu opinión sobre el caso Vinicius?
Bueno, que él es consciente y es un poco una mezcla de lo que decía Tati y lo que decía Melchor. Él es consciente de que las cosas no le están saliendo bien, que no está a la altura de lo que se esperaba de él en este último tiempo, no está nada satisfecho con su rendimiento, entiende que necesita un salto para demostrar que no cerró con su fichaje, y eso al final pues es una mezcla del aspecto psicológico con el aspecto meramente deportivo, en el sentido de que no está teniendo minutos, que ha pasado a ser la tercera opción en el lateral izquierdo. No solo, como decía Melchor, tiene por delante a Hazard, sino que también tiene por delante a Marco Asensio. Es muchas cosas que son difíciles para asimilar para un futbolista que cuando llegó pues causó mucha sensación, mucha expectativa, todo el mundo estaba pendiente de él y de repente ha pasado a un segundo plano. Así que ahora pues por su cabeza pues rondan muchas cosas, evidentemente, pero yo creo que es una parte del proceso de formación y que ahora mismo pues Zidane es el que les va a entrenar, el que considera quién está mejor y quién no, y sobre todo yo creo que le ha penalizado mucho la labor defensiva que le piden los entrenadores, uh-huh. Porque desde que le exige más Zidane que se implique en defensa y que ayude más en el lateral izquierdo cuando ha salido, ahí es cuando hemos visto la peor versión de Vinicius y además eso ha provocado que no se atreva como se atrevía antes, porque no le vemos encarar, no le vemos desbordar y eso evidentemente merma su juego, porque si por algo destacaba Vinicius era precisamente por eso, ¿no? Porque era capaz de agitar los partidos, un futbolista rápido con el balón en los pies, y ahora eso no lo hace.
Coincides con Melchor en eso. Y hay un episodio que sucede esta temporada, ¿os acordáis? Partido contra el Borussia Mönchengladbach, la conversación sí. Mendy-Benzema, hablando sí. de Vinicius, y os quiero preguntar a los tres, Tati, Arantxa y Melchor, ¿eso influyó en él, en su confianza? ¿Ese episodio es una anécdota, Tati, o te acuerdas, ¿no?, de lo que pasó en sí, la bocana sí. de vestuario, ¿no?
Yo no creo que le haya afectado de todo, o sea, fue un momento, se habló, lo dejaron las cosas claras y ya está, es pasado. Incluso en este momento era cuando Vinicius estaba teniendo más protagonismo. En el momento que el Madrid estuvo mejor en diciembre, él fue titular en 4 partidos consecutivos, estaba dando asistencias, estaba participando mucho del sistema ofensivo del equipo. Yo creo que aquello ha sido pasado y que ahora lo que hay que hacer es intentar coger más confianza para volver a hacer lo que él hace de mejor, que es lo que decía Arancha, lo de encarar, lo de no intentar, no lograr y dejarlo de hacer, seguir haciendo, porque él cuando está así, podemos ver un Vinicius mucho más atrevido, mucho más llegador, que a veces no concretiza, o sea, no hace los goles, pero participa mucho. Lo que le está faltando ahora mismo es participar más.
¿Tú percibes claro, un poco, Tati, que está triste ante eso? Porque él es un jugador alegre, él es un tipo en su juego que es alegre, ¿no?
Claro. Yo no lo veo triste. Yo lo estoy viendo muy concentrado, que evidentemente ya está en su tercera temporada en Madrid y está creciendo también como persona, como jugador. Tiene apenas 20 años, pero ya son casi 100 partidos con el Madrid. El próximo va a ser el 95. Es que a veces no nos damos cuenta que los chicos tan jóvenes que están llegando ahora al equipo, Vinicius es uno de los que más ha tenido partidos y que más ha asumido responsabilidad dentro del equipo.
Sí, es una barbaridad. Está a punto de hacer 100 partidos con el Madrid, con lo joven que es. Oye, Arantxa, Melchor, ¿ha cambiado la idea del club de que Vinicius sea pieza importante en el futuro? O sea, ante una posibilidad de una gran venta, ¿el Madrid estaría dispuesto a venderle o ni se lo plantea?
Bueno, la pandemia ha cambiado muchas cosas y este verano va a haber muchos cambios en el Real Madrid. Eso está muy claro ya, son decisiones que se han tomado. En cuanto a Vinicius, se sigue confiando en él. Lo que pasa es que se han dado muchas circunstancias, ha dado que el equipo no anda bien, que él tampoco anda demasiado fino, y este verano va a ser clave porque quieren hacer un punto y aparte. Y
o sea, tú no descartas que si llegara un ofertón por Vinicius, se marcha del Real Madrid, no descartas.
Bueno, en el mundo del fútbol yo no descarto absolutamente nada,
se puede descartar.
Pero a mí siempre, las últimas conversaciones que he tenido sobre Vinicius con personas del club, a mí me siguen confiando plenamente en él.
Vale, vale, sí, no es una prioridad encontrar dinero por Vinicius. Arancha, ¿cómo lo ves tú?
Yo, hasta donde sé, lo veo más enfocado a una cesión, a que no se le corte la progresión, porque ahora mismo tiene personas que están por delante de él. También hay que ver lo que se ha producido en el mercado, ¿no? Pero en función de lo que pueda pasar, yo, más que una venta, veo una cesión.
La posibilidad de cesión. Bueno, yo creo que sería, no sería, Tati, que se fuera cedido Vinicius sería un golpe para él, ¿eh? Irse cedido del Madrid.
Yo me imagino que sí, porque él, su gran objetivo, y siempre lo dice, es triunfar en el Madrid.
Muy bien, pues le hemos pasado el escáner a Vinicius. En estos días le iremos pasando el escáner a otros asuntos más del Madrid. Te agradezco un montón, Tati Mantovani, corresponsal de TNT Sport Madrid, que nos hayas aportado tu punto de vista con conocimiento de Vinicius. Un beso, gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Arancha, Melchor, hasta mañana, ¿eh?
Hasta mañana, chao.
Un abrazo, hasta luego. Mañana más noticias del Madrid. El Atlético descansa en el día de hoy, el líder descansa. No hay prácticamente problemas, salvo los que provoca el COVID en el Atlético de Madrid. Recuperar cuanto antes a Hermoso y a Carrasco para ese partido del próximo lunes, contra el Celta de Vigo. Enseguida más cosas aquí en Deportes Cope.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Ayer se cerró el mercado de invierno y los clubes intentaban cosas hasta última hora. Ya sabemos que el Madrid no, que el Atlético nos contó Javi Gómez, que Vitolo había tomado la decisión de quedarse en el Atlético de Madrid, pero el Getafe anunció, Gema, que estaba tratando de hacer una última cosa y al final no la pudieron hacer. Hola, Gema, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corro, buenas tardes. Tenemos nuevo caso o acaso. Se trata de Pate Cis, el centrocampista senegalés del Fuenlabrada. Estuvieron negociando hasta ultimísima hora, además confirmado por Fauti y por Javi Gómez, pero no se llegó a un acuerdo. Y digo que es el nuevo guacaso porque ya lo intentaron en verano, ya intentaron su fichaje también en verano, pero tampoco llegaron a un acuerdo. Ayer era prácticamente imposible que llegaran a un acuerdo porque el Fuenlabrada se remitía a los 12 millones de la cláusula de rescisión del jugador y el Getafe solo podía optar a una cesión. Así que ya van dos ventanas con el fichaje fallido de Pate Cis.
¿Cuánto dices que pedían por Pate Cis, eh?
12 kilos.
12 kilos.
12 millones, sí.
12 millones. El Getafe como para, bueno, cualquier equipo, para no, vamos, solo, dar 12 millones de euros.
Nada, nada, solo podía optar a una cesión el Getafe. Así que, tras este mercado, vamos a apuntarle tres fichajes al conjunto azulón: Carles Aleñá, Take Cubo y Sofian Chakla, que mañana, por cierto, va a ser presentado. Y cinco salidas. Vamos a recapitular. Salió libre Chichizola, que fichó por el Cartagena. Regresó del Cartagena y salió Harper al Villarreal B. Y rompieron sus cesiones tres fichajes del verano, Corro: Diaby, Palaversa y Mollejo, que se ha ido al Mallorca.
Mollejo al Mallorca, que es la última novedad en las salidas del conjunto getafense. Mañana escuchamos a Sofian Chakla, el marroquí que ha fichado el Getafe, que debutó ya este fin de semana en el partido contra el Deportivo Alavés. Un beso, Gema, gracias.
Un beso.
Hasta luego. Santi Duque, hola, Santi.
¿Qué tal, Corro? Buenas tardes.
Ayer el Leganés, con nuevo propietario en el banquillo, ganó 3-2 al Lugo. ¿Sufriste mucho con el Lega ayer o no?
Yo es que sufro aunque vaya ganando el Lega de 3 o de 4, nunca me bueno, fío. Hombre,
se puso sí. 0-1, ¿no? El Lugo.
Sí, empezó fatal, porque además no solo se puso 0-1, sino que tuvo dos disparos justo antes del gol. Luego marcaba Manu Barreiro, que al Leganés le tiene especial inquina porque siempre le marca, pero reaccionó muy rápido el Lega. Una buena acción de Eraso, Sabin Merino empataba. Golazo tremendo de Rubén Pardo de falta, van dos seguidos, marcó en Las Palmas y marcó ayer. El de ayer en el lado contrario del portero superando la barrera, la falta se la hicieron a Arnaiz. Se fue la cosa así al descanso y luego salió muy bien el Lega en la segunda parte. Tuvo un tiro al palo de Silva y un penalti también a Arnaiz, que metió Sabin Merino. controló muy bien la ventaja Corro, pero hubo varias ocasiones para el Lugo y al final terminó marcando el Lugo en el 94. Casi no hubo tiempo para sufrir porque a los 45 segundos pitó el árbitro, pero bueno, victoria de mérito del Leganés en un día muy importante en el redebut de Asier Garitano. Yo lo estoy llamando la segunda era de Asier Garitano al frente del banquillo.
¿Qué viste de nuevo? ¿Lo mismo que habías visto en la primera época? Digo tácticamente, o que viste en el equipo que vieras diferente o igual que la etapa anterior.
Bueno, el míster me va a regañar, pero yo diría que la normalidad, ¿no? Que es una de las palabras preferidas de Asier, la tranquilidad. Incluso cuando el equipo se puso perdiendo, bueno, hubo algunos minutos ahí de dudas, pero rápidamente empató Sabin. Un equipo más sólido, más concentrado, aunque le faltan cosas y estoy seguro que Asier no está del todo satisfecho. Y luego la manera de recuperar a algunos futbolistas como Jonathan Silva o como Javi Eraso, que no estaban teniendo muchas oportunidades.
Entrenador, Asier Garitano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un placer saludarte. Sabes que somos muy fan de ti aquí en Deportes Cope y nos alegra un montón que estés de vuelta aquí en la comunidad de Leganés, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad es que bueno, estoy contento, ¿no? De volver aquí. Bueno, al hacer un cambio de equipo, pues esto es como si fuese mi casa y ha sido bastante sencillo todo.
¿Habías guardado la casa en Madrid o has tenido que hospedarte en otro sitio?
No. Estaba antes de alquiler, ya llevo 2 años y medio, me toca buscar casa por aquí.
Ah, tienes que, o sea, ¿que estás ahora en un hotel o qué?
Sí, estoy en el hotel y ahora, pues bueno, poco a poco. No he tenido tampoco mucho tiempo y veremos a ver, pues tengo unos asuntos, el colegio del niño, de tener que solucionarlo. Pero bueno, que con un poco de tranquilidad me imagino que lo conseguiremos también.
¿Qué dice tu hijo de volver? Tu hijo que ya es mayor, que recuerdo haber hablado alguna vez de él, creo que era del Barça, ¿no, Asier?
Era del Barça, ya no. Ya cuando vio que nos ganó en primera, yo creo que ya, y nos ganaba siempre, sí. Yo creo que ya se hizo luego de Lega, luego de cada equipo en los que está, bueno, lo normal.
Me parece. ¿Y está contento con regresar a Madrid, sí, no?
Sí, bueno, yo tenía esa duda, ¿no? Ya tiene ya 13 años y muchas veces ya tiene los amigos allí y le solía preguntar, Lander, ¿salimos, no? Y tal, y es valiente, ha salido más valiente que el padre y... Y no le importa cambiar.
Oye, ¿has encontrado todo en su sitio? La nevera está en el mismo sitio, el televisor en el mismo sitio. Está todo en su lugar, en la casa, en el Leganés, digo, ¿eh?
Sí.
Está todo en el mismo sitio, ¿no?
Sí, mucha gente, entonces eso me facilita mucho, ¿no? La hora de poder trabajar, hombre, han mejorado todavía un poco más instalaciones y bueno, la verdad es que es un sitio muy bueno para poder trabajar y me estoy encantado.
¿Cuánto te pensaste volver? No es fácil, ¿eh? No es una cosa fácil, habías emprendido un par de aventuras en primera, te llama un equipo en el que has triunfado, no es fácil. ¿Cuánto lo pensaste?
Bueno, no me dio mucho tiempo, ¿no? La llamada fue el lunes, el martes, ¿no? Bueno, lo tenía claro, ¿no? Que para bajar a segunda solo podía ser en caso de una llamada de Leganés, ¿no? Porque, bueno, pues conozco esto, sé que había estado bien, creía que podíamos hacer una buena temporada, que para un cambio pues me iba a sentir a gusto y bien. Y bueno, pues fue bastante, bastante rápido, ¿no? Si no era esperar primera división y eso, pues viendo cómo estaba todo, no lo veía sentir. Además es un club que tiene mucha ambición de volver a estar, como digo yo, con los mejores, que no es fácil, pero bueno, vamos a intentarlo.
Asier, cuando empezó, antes de que empezara la temporada en segunda, ¿te tanteó el club o no hablaron contigo?
Bueno, casi, no, me preguntaron, oye, Asier, ¿cómo te sientes? Ya les dije, no voy a empezar a entrenar. No hubo ninguna, lo tenía claro, ¿no? Después de a la vez del confinamiento, de cómo pasaron las cosas, tenía claro, la cabeza no la tenía para volver a empezar algún proyecto que tuve oportunidad, tanto aquí como en el extranjero, pero hubiese sido egoísta, ¿no? Entonces he estado 3-4 meses, por suerte, que no es tampoco fácil, he tenido la posibilidad de venir aquí, que era donde en segunda división quería estar, y bueno, y aquí estamos.
Así era uno de los temores en un regreso, es el miedo a la expectativa, ¿no? Tú has dejado el listón altísimo, o sea, hay un miedo, ¿no?, a la expectativa, o no tienes ese temor.
Bueno, lo fácil hubiese sido no venir, ¿no?, porque hemos conseguido ya lo que se pretende ahora. Entonces dices, bueno, ya lo he hecho 2 veces, es muy difícil, ¿no? Pero creo que hay posibilidades, pero sabiendo quién eres, ¿no? Tampoco... el Leganés, pues bueno, hemos pasado 4 años ahí en primera división, el descender suele costar, y yo creo que este equipo lo ha hecho bastante bien.
¿Crees, ¿crees, Asier, que no es fácil la pregunta, que es mejor esta plantilla que la que subiste o es peor que la que subiste?
No sé si mejor, peor, diferente. Aquella era muy potente, era muy potente, ¿no? Diferente por las características de la gente de dentro, pero estábamos hablando de tener también a Omar, a Simón, a quien manda, a Rubén Peña, a Guille, a Galarreta, que no juega mucho, fíjate cómo está jugando en Mallorca, a Jorge Miramón, ahora titular en primera división, ya lleva años, era muy potente, ¿no?
Gabriel,
Gabriel, Pablo Insua, Martín Mantovani, Agustinza, y con 3 años menos. Lo que pasa que, bueno, igual eran en aquel momento jugadores que igual no conocía mucho la gente, pero fíjate dónde están.
Claro,
¿no?
Se hicieron grandes también a tu lado. Eso, hay que reconocer que no se
hace... ellos cuando... eran grandes.
Sí, bueno, pero cuando van las cosas muy bien, te agrandas tu figura y, bueno, el resultado está ahí. Santi, curiosidades que quieras saber del entrenador, aunque te lo sabes casi todo, pero lo que quieras preguntar que sepan los oyentes.
No, pues lo dejo bien claro. Asier tiene, como el Cholo Simeone, salvando todas las distancias, algunos mensajes que quiere transmitir claramente desde el inicio. Y este año, o esta segunda andadura, de los primeros ha sido olvidémonos de la clasificación, de mirar a medio largo plazo, vamos despacito, vamos partido a partido. Igual que el año del ascenso, Corro, de repente nos sorprendió a todos un mes de febrero diciendo el objetivo es el ascenso. ¿Te preocupa esto, mister? Que aquí se ha hablado muchísimo desde el inicio de los números del ascenso, cuántos puntos hay que sumar para subir, a cuánto está el Mallorca y el Español. ¿Te preocupa que la gente se olvide de eso y se centre un poco en el día a día?
Se tiene que centrar, yo lo he notado. Suele pasar cuando bajas de, ¿no? A todos los equipos les ocurre, y eso no suele ayudar. No es fácil, ¿no? Al final bajas hasta 4 años, tienes uno de los presupuestos más altos, pero no eres ni el primero ni el segundo mejor presupuesto de la categoría, aún bajando y habiendo estado 4 años en primera, quiere decir del potencial que hay en esta categoría, y el estar todo el día hablando de eso no ayuda, ¿no? Yo creo que genera una ansiedad que no tiene que ser, y que además el fútbol es de domingo a domingo y de la calidad del día a día, y creo en eso, lo he creído siempre, y entonces, pues bueno, es el mensaje, y a los jugadores les digo eso, ¿no? A nosotros es pensar en cada partido. Ya acabamos ayer, ya estamos pensando en Girona, y que el miércoles o el jueves, cuando hagamos el entreno, sea un entreno de calidad que nos ayude para ese partido, ¿no? Porque cada partido te llevará al siguiente. No merece la pena hablar de lo que pueda pasar en 2-3 meses cuando no eres capaz de poder competir un domingo.
Asier, lo ha dicho Santi, que la normalidad es uno de los adjetivos que se unen a tu nombre. ¿Eres el mismo? ¿Tú crees que eres el mismo? ¿O dos pasos por primera división te hacen cambiar de forma de ser o de entrenar? ¿Eres el mismo que se fue de Leganés o no?
Bueno, yo creo que sí, con más experiencia, ¿no? Uh-huh. He tenido experiencias muy buenas, ¿no? Tener la posibilidad de estar en la Real Sociedad, en el Alavés también. Diferentes jugadores, totalmente... pero estoy contento, ¿no? He conseguido los objetivos en todos los sitios. Eso me da, pues bueno, seguridad, y creo que aquí en Leganés, pues esa experiencia que también he tenido allí, pues me va a ayudar en algo nuevo, que es coger un equipo a mitad de temporada, que no me había ocurrido nunca, y bueno, tengo una idea de hacia dónde tenemos que llevar al equipo, y estamos en ese proceso, en ese camino.
Muy bien, entrenador, es un placer lo que te he dicho al principio, que estés de vuelta aquí en Madrid, en el Leganés. Que te vaya muy bien, que salga todo muy bien y que asciendas al equipo, que es lo que te pide la gente, ¿vale?
Bueno, muy bien.
Escucha, lo he dicho muy rápido, pero no es fácil. Sí. Que asciendas al equipo, venga, va.
No te ha oído nadie.
Un abrazo, entrenador, gracias.
Venga, adiós.
Hasta luego. Asier Garitano, de vuelta al Leganés, ganando ayer su primer partido. Oye, ¿cómo cerró el mercado, Santi, el Leganés?
Pues sin novedades. Al final, la llegada de Brandon Thomas y la salida de Dani Ojeda, también la confirmación de la marcha de Michael Santos, que no ha sido nada deportivo, ni falta de disciplina, ni falta de actitud, ni nada parecido. Han sido motivos personales, y quería aligerar el Lega la plantilla un poquito. Hasta última hora estuvieron trabajando para dar salida a algún lateral, como Lasure o como Rosales. Juan Muñoz también sonó para marcharse, pero bueno, se queda con esa plantilla de 27, unos poquitos más de los que quería Asier Garitano, pero muy potente, Corro, para afrontar esta segunda vuelta del campeón.
Gracias, Santi. Hasta mañana.
Un abrazo.
¿Y cómo cerró el mercado, Dani Asenjo, los otros tres equipos? El Rayo, el Fuenlabrada y el Alcorcón.
Bueno, empezamos por el Rayo, equipo madrileño que está en playoff, que apuntaló su delantera con Miguel Ángel Guerrero, un ex de la Liga Española, ha estado en equipos como el Leganés, el Sporting, y llega libre procedente del Nottingham Forest. El Fuenlabrada se hace con los derechos de Javier Espinosa, centrocampista, que llega libre. Su último equipo, me dice Luis Millán, fue el Twente holandés. Y el Alcorcón ficha a Chisco Jiménez, delantero, ex del Deportivo, donde estuvo 4 años, llega libre, procedente de Peñarol, y ficha también, llega cedido en este caso, Kelechi Enwakali, un nigeriano mediocentro ofensivo procedente del Huesca.
Gracias, Dani, hasta luego. Chao. Y ahora el baloncesto, Pilar Casado, ¿qué tal, cómo estás?
Buenas tardes. ¿Qué tal, Corrochano? Buenas tardes a todos.
Juega el Real Madrid contra el UCAM Murcia, 8:30 de la tarde.
Sí, en el Wizzing Center, recordemos que es un partido de la jornada 19 que se tuvo que aplazar en su día por los problemas de coronavirus en el equipo de Sito Alonso. Las bajas ya son conocidas, la de Randolph, la de Nicola Provítola y también la de Carroll. El hematoma va mucho mejor, ya el pie no está tan morado como hace 6 días, pero evidentemente no está para reaparecer el americano en ese partido que, como bien dices, empieza a las 8:30 en el Wizzing Center. Hay que apuntar una cosa de cara a mañana, salvo que pasara, crucemos los dedos, algo de aquí a mañana a las 8:30, en el mismo escenario, 36 días después va a volver a competir el Movistar Estudiantes frente al Casa de Monzaragoza. Los de Sergio Hernández van a viajar mañana a la capital porque ya sabes que aquí puede pasar cualquier cosa, así que mañana deberíamos asistir al debut de JJ Barea en la Liga Endesa.
Muy bien, pues lo contamos mañana y sobre todo que juega Estudiantes, que es la noticia. Gracias, Pilar, hasta mañana.
Hasta mañana.
No se vayan todavía, que aún hay guas.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Me va. Nos va tiempo de juego. Este martes desde las 8:30.
Tenemos todo preparado.
Jugamos los cuartos de la Copa del Rey.
¿Están preparados para comentar el partido?
Almería-Sevilla.
Todos los ingredientes para disfrutar de la Copa aquí.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Me va.
Tiempo de juego. ¡Vamos todo! Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Sí, sí, Toby, venga a casa. Uy, cuántas placas de Securitas Direct en el barrio. Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-999 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es poder contactar por videollamada con tu gestor de confianza, en cualquier momento, en cualquier lugar. No te va a ayudar a elegir filtro, ni te va a dar un like, pero para temas financieros es genial. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
A ver qué dice Guas, el aguanís, Guas tú dirás.
Corrochano, me vas a permitir que siga con lo del contrato de Messi. Es un excitante misterio. Desde las maletas de Delci no se ha visto enigma igual. La cosa ahora es quién filtró el contrato al mundo. Existe un ejército de rastreadores y varias teorías. Una, pásmate, que fue cosa del presidente de la gestora del Barça. O sea, del presidente del Barça hoy. Pero bueno, no había sido el Madrid. O alguien a las órdenes del Madrid. ¿El presidente de la gestora del Barça es madridista? Lo cual reafirmaría la universalidad blanca. ¿Podría entrar la policía en el Madrid y ver qué contratos tienen en el departamento de contratos? Un misterio, ya te digo. Desde las maletas de Delci en Barajas, tan cerca de Valdebebas, no se ha visto cosa igual. ¿No tendrá el Madrid las maletas de la señora venezolana? Barajas, Valdebebas, uff, ahí hay algo, sí.
Gracias, Guas. Le voy a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que llega hasta sus oídos, la cadena COPE. Ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.